Nacional presenta María Areces. Cuento con vos.
A todos, allí en los lugares que no nombré ayer. Gracias Norma Salas porque me mandó un listado de todas las emisoras de nuestro país. Hoy le voy a mandar un saludo a LU23 del Agua Argentino, a LRA 18 de Río Turbio, LRA 24 de Río Grande, a LRA 10 de Ushuaia e Islas Malvinas, a LRA 36 de la Isla Arcángel San Gabriel, a LRA 56 de Perito Moreno, a LRA 58 de Río Mayo, a LRA 55 de Alto Río Senguer, Comodoro Rivadavia también tiene su LRA 11, y la Patagonia Argentina, allí en Comodoro Rivadavia, tiene LU4. Mañana les sigo mandando saludos a todos nuestros colegas, porque sé que están siempre conectados con nosotros y nos encantan cuando nos vienen a visitar, y bueno, podemos intercambiar algunas experiencias de radio a radio. Y a todos ustedes, que son nuestros oyentes, que nos escuchan desde los lugares más lejanos y más cercanos, también les mandamos un abrazo. Este programa se llama Cuento con Vos. Mi nombre es María Areces y el de mi compañera divina es Norma Salas. Hola, Norma.
Hola, María bonita. ¿Todo bien por acá? Hoy estuve por el CCK. Hermosa.
Contame
la muestra.
¿Qué te pareció la muestra?
Muy buena, muy completa, la han pensado muy bien.
¿Viste?
Hay una gran mayoría de voces que han pasado todas, es imposible. Pero es un hermoso viaje a un pasado y a un pasado mediato y un pasado inmediato.
Es verdad.
Y
además,
también
cómo te lleva
a
situaciones de tu vida, ¿no? Porque uno, al escuchar la radio, dice, la radio sonaba en casa, ¿no? Y yo estaba haciendo alguna otra cosa. Te lleva a algún lugar de tu memoria, por ahí, hasta infantil, adolescente, ¿no?
Y claro, además, están los aparatos de la época. Cuando digo la época,
sí,
son de los años 50, 60. Seguramente habrá alguna radio a galena, que fue lo primero que apareció, lo primero que tuvimos en estas tierras, como en otras también. Pero, bueno, hay que verla.
Sí, todos los días.
Miércoles a viernes, ¿eh?
Miércoles
a domingo, perdón.
Ah, me parece.
Miércoles a domingo y la muestra es hasta las 20.
Hasta las 20.
Creíamos que era hasta las 21, o por lo menos yo, es hasta las 20, me dijeron.
Perfecto. Hoy. En el Centro Cultural Kirchner, allí en el CCK, allí en la calle, la entrada por la calle Sarmiento.
Por la calle Sarmiento y Alem.
Perfecto.
Allí se entra, entrada obviamente libre y gratuita. Y ahí están entregando toda la programación del mes de julio. Amplísima, hay de todo.
Qué
hay
bien.
Que ir al CCK, está a nuestra disposición.
Sí, vamos a ir. Bueno, nosotros vamos a ir el día 6, allí que va a haber una gran fiesta. Y mañana, me estoy confundiendo los días. El día 6 hay una gran fiesta y el 5 hay una fiesta de grandes artistas donde van a cantar todos los músicos de la radio.
Así es.
Así que todos los que quieran pueden asistir, tienen que reservar. Ahora les vamos a dar algunos datos. Pero bueno, hoy tenemos un programa que seguramente desde un lugar o desde otro nos va a tocar las fibras más íntimas, porque seguramente alguien tiene algún compañero de trabajo, un familiar, un hijo, un primo, algún conocido que puede haber sido diagnosticado como bipolar. Y vamos a hablar de esto tan, entre comillas, temido. No es tan grave como parece, por lo menos por las cosas que yo estuve leyendo. Uno puede vivir si aprende a conocer esa enfermedad y si aprende a conectarse con personas que pueden aportarle sus experiencias. Porque muchas veces cuando a uno lo diagnostican con cuestiones que tienen que ver con la psiquis, primero que hay un gran prejuicio social. Y después que tiende a avergonzarse. Así que vamos a tratar de desmitificar todas esas cosas. Bueno, y estamos aquí con el doctor Carlos Binacour, psiquiatra, vicepresidente del capítulo de Trastornos del Estado de Ánimo de APSA, presidente de FUBIPA. Él ahora nos va a explicar qué son estas dos instituciones, sucesor del doctor Alejandro Lagomarsino, fundador de la institución. También está Javier Mainardi, paciente, facilitador de grupos de ayuda mutua de pacientes en las sedes de la Lucila y Preasis, coordinador de la sede Preasis, y dicta también junto a profesionales talleres de psicoeducación. Y después está José Luis Harina, que es familiar de paciente, también esto es muy interesante, facilitador de grupos de ayuda mutua de familiares, coordinador de la sede de la Lucila, responsable de la atención telefónica institucional, y ha dictado talleres de psicoeducación y recientemente nombrado director ejecutivo de FUBIPA. Bueno, bienvenidos a los tres, ¿eh?
Muchas gracias.
¿Cuántos títulos, pero interesantes para ayudar a los otros? Doctor, ¿te puedo tutear?
Sí, claro.
Si te parece, vamos a empezar hablando concretamente de algo tan sencillo como ¿qué es la bipolaridad? Porque muchas veces yo he escuchado que en broma, cuando hay personas que en una reunión o en una situación o en el transcurso de días están súper contentos o súper tristes, le dicen, oh, vos sos bipolar, como subestimando esa situación, ¿no? Pero me gustaría saber concretamente de qué estamos hablando.
Algunos personajes públicos
le han dicho
que es bipolar como una manera de estigmatizar.
Sí, tal cual, tal cual.
En verdad tengo que aclarar que la bipolaridad es una serie de enfermedades. Hay un espectro bipolar que va desde las cuestiones más graves, como la psicosis maníaco-depresiva, que es una forma de bipolaridad, hasta formas mucho más suaves. En realidad, se habla de bipolaridad cuando se habla de un conjunto de enfermedades que se caracterizan básicamente por el ánimo oscilante. Las personas oscilan en su estado de ánimo y pueden pasar por estados de depresión, cuadros depresivos muy profundos, y cuando hablo de depresión hablo en el sentido estrictamente médico del término, no estoy hablando de bajones, estoy hablando de personas que no pueden levantarse de la cama, no pueden comer, no tienen...
Se inmovilizan, ¿no?
Se inmovilizan...
Psíquicamente.
Absolutamente. Mm. Tienen un enlentecimiento en el pensamiento, tienen dificultades para pensar, tienen pensamientos muy, muy oscuros, tienen pensamientos muy pesimistas, y incluso pueden llegar a tener ideas de suicidio, y además un cuadro de depresión muy profunda puede llevar al suicidio.
Ahora, usted cuando dice depresión también,
sí,
es un tema, porque muchas personas cuando a veces están bajoneadas, estoy deprimido, ¿no? También uno lo usa como un término habitual, y la verdad que es un término donde uno tiene que hablar de algo un poco más serio, ¿no?
En realidad, cuando los médicos hablamos de depresión y hacemos un diagnóstico de depresión, y hay muchas formas de depresión, acá estoy hablando de la depresión bipolar, porque hay otra depresión que es la depresión unipolar. Las personas que solamente tienen cuadros depresivos y cuadros depresivos recurrentes.
Ajá.
Cuando una persona tiene un cuadro depresivo recurrente que constantemente a lo largo de su vida va teniendo este tipo de cuadros, es un cuadro muy, muy, muy serio que lo padece el 6% de la población. Es una proporción muy grande.
Muy grande,
pero además
sí,
es la primera causa de discapacidad en el mundo.
¡Ay, qué loco!
La depresión es la primera causa de bipolaridad.
De discapacidad.
De discapacidad en el mundo. La bipolaridad es la sexta causa de discapacidad en el mundo. Y la quinta causa de discapacidad es la esquizofrenia. Quiere decir que en los seis primeros lugares hay tres enfermedades psiquiátricas. No me pregunte cuál es el segundo y el tercero porque no me acuerdo.
No, pero es muy... Norma, ¿sabés que lo que se te ocurra en el momento con cualquiera de los tres entrevistados? Sigo un poquito más con el doctor y ahora les voy preguntando a ustedes también.
Quiero terminar un poquito. Sí. Las personas que tienen alguna forma de trastorno bipolar viran su ánimo. Entonces, por momentos pasan por esos estados de depresión. Hay momentos en que están absolutamente normales y no tienen el ánimo normal, eso se llama eutimia, y son personas que no padecen prácticamente de síntomas, y por momentos se aceleran. Pero cuando digo acelerarse, hablo de una cosa, el término técnico es manía o hipomanía.
Es como exacerbado.
Las personas dejan de dormir, es uno de los principales síntomas. Pueden llegar a pasarse días enteros sin dormir, se desinhiben. Entonces pueden llegar a tener grandes desinhibiciones, gastar mucho dinero, hacer muchas...
cosas compulsivas.
Hacer muchas cosas compulsivas, que pueden desinhibirse sexualmente, se desinhiben en su forma de hablar, y puede llegar a decir groserías, personas que jamás en la vida han dicho una grosería. Y cuando esos estados son muy exaltados, se puede llegar a una psicosis. Esas son las psicosis maníacas. Las personas entran en estado psicótico. Y eso lleva a que muchas veces uno tenga que hacer internaciones psiquiátricas. Las depresiones muy profundas también pueden generar psicosis. Las depresiones psicóticas. Así que estamos hablando de un cuadro realmente grave. No estoy hablando de una cuestión sencilla de estoy un poco ansioso o estoy un poco bajoneado. La persona que tiene un trastorno bipolar, cuando pasa por esas fases, y estoy hablando de lo que los médicos llamamos depresión bipolaridad tipo 1, de la forma más grave. En realidad, la Fundación congrega básicamente a las personas que tienen este tipo de enfermedad. Pero es una enfermedad... Me entiendo mucho, me dice.
No, por favor, doctor. No.
La bipolaridad.
Usted habla tranquilo porque la verdad es que tenemos una hora tranquilo.
Entonces,
para hablar.
Cuente, no me acelero yo.
Es más, si querés contar algunas cosas de tu vida y querés hacer catarsis acá, pero... porque van todos a tu consultorio, sí. Dale nomás, que no tenemos problema.
Entonces, esta es la forma más grave de trastorno bipolar, lo que antiguamente se llamaba psicosis maníaco-depresiva. Es un trastorno que puede llegar a la psicosis, pero hay formas más leves, hay formas incluso que son difíciles de diagnosticar, porque las personas tienen ciclados anímicos, pero ciclados que a veces pueden malinterpretarse. Tan complejo es hacer un diagnóstico de bipolaridad que en el mundo... normalmente las personas, desde que la enfermedad debuta, es una enfermedad juvenil que aparece en general alrededor de los 17, 20 años. Desde que la enfermedad aparece hasta que se hace el diagnóstico, normalmente pasan 10 años.
Es terrible.
Sí, porque, por ejemplo, una persona puede empezar teniendo ciclos de depresión recurrente. Y uno puede llegar a confundir, un médico cualquiera puede llegar a confundirse con un trastorno depresivo.
A ver, ¿qué siente concretamente el paciente? Porque puede sentir, estoy bajoneado por un lado, o puede sentir mucha euforia, pero digo, ¿hay algo muy personal que se siente interiormente? Porque debe ser difícil para el paciente explicarlo y para el médico detectarlo, ¿no? Porque es algo tan personal, ¿no? Las sensaciones, las emociones.
Bueno, acá tenemos una persona que puede hablar desde su experiencia.
A ver, Javier.
Sí, a ver, las sensaciones, uno empieza a perder un poco el sentido del... Uno empieza a sentirse omnipotente, yo soy bipolar tipo 1 y mis cuadros son de manía.
O sea, grave, como decías.
Digamos que el trastorno bipolar tipo 1 es el cuadro más... más florido en todo caso, ¿eh? Hay otras formas de bipolaridad que parecerían ser más suaves, sin embargo, son muy complejas de
tratar. Claro, y además más difíciles de diagnosticar, con lo cual probablemente...
Más de diagnosticar. Claro. Hay personas que muchas veces hacen leves aceleraciones,
sí.
La gente no lo nota, la gente dice, ah, mira qué activo que está, mira qué productivo que está, y después entran en profundas depresiones. Esa hipomanía, esa aceleración leve no llega a ser detectada y son tratados como personas depresivas.
Claro.
Lo cual es grave. Porque
son mal diagnosticados.
No, y porque hay un problema muy serio. Hay mucha gente. Che, Javier, te quité.
No, tiene tiempo. Ahora viene, porque está bien. Vamos.
Porque yo tengo ganas que ellos hablen, porque hablen desde la experiencia. Yo hablo un poquito desde afuera. Hablo como profesional. Están contraindicado el uso de antidepresivos en el tratamiento de la bipolaridad.
¿Por qué?
Porque los antidepresivos tienden a que las personas hagan switch,
claro.
Viren hacia la manía. De hecho, es una forma de diagnosticar un trastorno bipolar. Si yo tengo una persona con un trastorno depresivo, si me viene a ver una persona con un trastorno depresivo y yo digo, este señor tiene una depresión, le voy a dar un antidepresivo, y me vuelve a la semana absolutamente acelerado y desinhibido...
La pifié.
Y lamentablemente hice el diagnóstico.
Claro.
Hay muchas personas, otras personas no switchean, pero a lo largo de los años, tomando durante mucho tiempo antidepresivos, la enfermedad tiende a agravarse. Y con el tiempo, aunque uno después quite los antidepresivos, la enfermedad, cuando debuta floridamente con todos sus síntomas, tiende a ser una enfermedad más grave.
Claro.
Entonces el uso de antidepresivos es un tema complejo.
Está contraindicado en este caso.
Absolutamente.
Enseguida vamos a seguir hablando de lo que tiene que ver con lo biológico, lo que tiene que ver con lo psíquico, lo que tiene que ver con el entorno social y cultural. Pero volvíamos a Javier Mainardi, que él es paciente. Y la verdad que gracias por venir a dar tu testimonio, porque es muy importante para todas aquellas personas que puedan tener las mismas sensaciones que tenés vos y ayudarlos a salir adelante.
Sí, bueno, gracias a ustedes por darme la oportunidad de poder difundir esto. Bueno, sí, un poco lo que me preguntabas. Si vos me preguntás, el placer de manía, digo placer porque realmente uno disfruta en ese estado, por lo cual muchas veces cuesta reconocerlo. Un poco como decía Carlos, justamente el resto de la gente por ahí te ve porque uno es desinhibido, habla, gestiona, no sé. Realmente tiene una capacidad como para, al menos eso percibimos nosotros, como para fluir vínculos con gente. Que en eso, si uno no conoce la enfermedad, de hecho la primera vez que me pasó no conocía eso y en realidad me sentía como que podía controlar todo, tenía una cierta...
Autosuficiencia,
bueno. La primera vez no tener el diagnóstico, justamente me terminé disparando a delirios místicos.
¿Cómo qué, por ejemplo?
Venía a salvar el mundo, soy Jesús, vengo a salvar el mundo. De hecho, hacía actitudes en ese sentido.
Mirá.
Yo voy por las plazas, regalaba mis cosas, ¿qué te puedo ayudar? Viajo con vos a algún lugar, a otro lugar, no sé. Trataba de gestionar.
¿Y ponías en riesgo tu vida?
Lo mío era muy amor y paz, o sea, por ahí no, ¿no?
Claro.
O sea, desde el corazón, o sea, sentía felicidad por estar haciendo ese tipo de cosas. Pero bueno, ¿qué quiero decir con esto? Uno empieza a perder ese sentido de la realidad. Realmente por ahí tenemos una capacidad. Si vos me preguntás a mí, bueno, uno por ahí tendremos en lo íntimo alguna capacidad que por ahí nos disparamos en ese sentido. Y cuando uno empieza a conocer la enfermedad después de internaciones y los procesos que uno pudo haber pasado, es darte cuenta también, digo un poco lo que vos decías, ¿no? También uno puede llevar una vida, puede desenvolverse, puede proyectar y hacer cosas. En el sentido que también... darse espacios a esas cosas siempre controlado con el médico, ¿no?
Claro.
Medicación, percibiendo, los grupos nos ayuda mucho nosotros en la fundación con los grupos.
¿Y cuándo te diagnosticaron? ¿Qué percibían los demás? ¿Fueron tus padres? ¿Fueron tus amigos? ¿O fuiste vos mismo el que detectó que algo no estaba bien y que había que pedir ayuda?
No sé, yo la primera vez que tuve una crisis estaba haciendo un trabajo, trabajaba en una empresa multinacional tuve una crisis en el lugar de trabajo. Si vos me decís previamente a esa, a ese episodio, nos referenciando, y decís, sí, yo ya venía con ideas, que tengo todo controlado, de hecho venía haciendo terapia, y una semana antes, esto a mí me pasó un sábado, una semana antes, hablé con mi terapeuta y le dije, mira, realmente creo que me siento bien, creo que quiero probar, bueno. Digo esto por ahí, como dice el doctor, muchas veces no lo perciben, o no perciben esa... Uno se desenvuelve perfectamente, lo que pasa es que interiormente uno empieza a tener sensaciones,
claro,
de grandeza, si se quiere. Y me preguntabas el...
No, ¿quién fue que te detectó? Me dijiste que tuviste un episodio, una crisis en el trabajo. Sí, ¿podés contar, okay, ese episodio?
Sí.
¿Empezaste a revolear cosas? No. ¿Te enojaste con alguien o agrediste a
alguien? No, una situación... estaba haciendo había una conferencia en el Yerat donde había una transmisión, esto fue en el año 96.
¿Cuál era tu función ahí?
Coordinar toda la parte de transmisión de datos. Ajá. Y, ¿no? Yo trabajo para una empresa de telecomunicaciones y tuve el episodio en este lugar. Entonces, el departamento de datos me habían designado a mí como responsable de este del evento en la parte de que correspondía a la parte de la transmisión de datos. Tuve una crisis donde en su momento la situación hubo un factor desencadenante que muy sencillo, por ahí se cerró una puerta. Una persona me ha dicho a mí que esa puerta no se podía cerrar y en realidad es como que uno ya está muy vulnerable.
Claro.
Y
fue como la gota que rebalsó el vaso después de algunos pequeños indicios.
Tal cual. Por ahí uno venir de unas semanas, dos semanas, estando siempre una situación agresiva, si se quiere, desde el diálogo de la otra persona, me terminó produciendo dispararme totalmente en el hecho de decir, bueno, ahí yo por ahí, no sé si corresponde, pero ya tenía delirios místicos ahí, ¿no?
Que la otra ¿qué persona... hiciste? Contá si tenés ganas, o sea, todo lo que vos quieras contar está perfecto. ¿Gritaste? ¿Puteaste?
Lo que me pasó, bueno, me quedé recluido en una esquina, llorando totalmente. En la otra persona yo veía que era una persona mala, que era el diablo, ese tipo de cosas. Claro. Empecé a tener sensaciones por eso místico y... ¿Qué pasó acá? De hecho, ahí, lo cual a mí me produjo, bueno, obviamente, desencadenamiento.
Claro.
Después, vinieron mis supervisores, mis encargados, que los ubicaron porque no estaban en el trabajo este que estábamos haciendo.
¿Vos llorabas?
Sí, tal cual, sí, sí. Sí, era totalmente sumiso, ya te digo, la imagen es que estaban unas puntas ahí llorando y los demás venían y dicen, no, y no sé qué pasó.
Y veías en la otra persona un ser maligno.
Así es.
Ese bueno. Era tu especie de delirio.
Ese fue mi
digamos
delirio.
Que emocionalmente estabas como muy vulnerable frente al poder de ese otro, ¿no?
Así es. Sí, 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 tal cual.
Qué tristeza, ¿no?
Sí.
Qué triste debías sentirte ahí, ¿no?
Y incomprendido totalmente.
Claro.
O sea, la sensación ahí es que decías, bueno, no me entiende nadie y... Sí, de hecho, a ver... Yo en su momento había ido a este lugar, a este hotel donde se había hecho el evento, con mi auto. Me terminaron acompañando,
claro.
Vino mi supervisor, mi gerente y todo. Y, ¿qué quiero decir? La inconsciencia por ahí, la gente de no conocer este tipo de cosas. También me dejaron ir solo, yo me fui manejando con el auto.
Ah, mira.
Bueno, y después esto fue a las 6 de la tarde, no aparecía hasta el otro día. Mi familia, mi señora me buscaban por todos lados, no me podían encontrar. Hice como distintas actividades, yo que sé, me fui con el auto y me fui a San Miguel, hice actividades que por ahí regalaba mi reloj, sentí una química con las personas que miraba, yo sentía que yo la veía desde la visión, lo interpretaba, pero a ver,
Javier,
no sé si ¿puedo? Sirve
sí,
esto.
Claro,
porque
inclusive...
por ahí...
Inclusive está José Luis Harina, que es familiar también de un paciente, y él nos va a contar, bueno, cómo es, él dice, nos sentíamos incomprendidos, así que doctor, lo que querías decir...
No, quería preguntarte, y yo no soy el médico somos
no, pero está somos, bien, me parece bárbaro este intercambio entre ustedes.
Somos compañeros en una fundación, trabajamos como pares. ¿Y ahí te hicieron el diagnóstico?
No, ahí iba lo que decía él. Yo el diagnóstico tuve una internación hasta los Yo tuve la internación, estuve por esquizofrenia.
Claro.
Después volví a los 2 años. Yo, el error típico que a veces hacemos, dejé la medicación.
Porque si me siento re bien.
Tal cual. De hecho, yo había empezado un trabajo nuevo, totalmente distinto. Me sentía muy, muy estructurado, muy rígido, muy movimiento. Terminé dejando la medicación erróneamente. Y a los 2 años tuve una crisis nuevamente, también con pocos delirios místicos. Después de haber tenido, porque digo, a veces lo vulnerable, también yo había tenido un encuentro matrimonial. No sé si son convivencias que se abren entre un matrimonio. Cosas muy fuertes también es como que uno, está bien que estaba sin medicación, pero me movilizó tanto.
Claro.
Entonces, el domingo, el lunes terminé internado nuevamente.
Claro.
Pero después, bueno, con la iniciativa, gracias a mi señora Verónica, que me, en la búsqueda de decir, bueno, vamos a buscar otro diagnóstico. Había tenido la segunda internación. Bueno, en esa búsqueda, a través de médicos particulares, por la obra social, no teníamos respuesta en qué era lo que tenía. Bueno, me terminaron el diagnóstico de bipolaridad.
¿Cuánto tardaron en darte el diagnóstico?
Y yo, 3 años, tuve suerte, porque como dice Carlos, normalmente es entre 8 y 10 años el diagnóstico correcto.
Pero durante 3 años pensaron que eras un paciente esquizofrénico.
Claro. Sí.
En los hospitales hay internadas un montón de personas que se supone que son esquizofrénicos y en verdad tienen alguna forma de trastorno bipolar.
Qué complejo que es todo, ¿no? No solamente para los pacientes, los familiares, sino también para los propios médicos detectar. José Luis te preguntaba, vamos a hacer como un título, vamos a una pausa y enseguida vamos a seguir con vos de vuelta, porque a mí me gustaría que me cuentes cómo es vivir con una persona a la que se la diagnostica como bipolar. Esa persona dice sentirse, por lo menos el testimonio de Javier era, es difícil que te entiendan, porque es lógico, ¿no? ¿Cómo se llama tu mujer, Verónica?
Verónica, sí.
Mandale un beso, ¿te está escuchando?
Bueno, sí, Verónica, un beso para Verónica y Ezequiel, y bueno, mis familiares, mi hermana, mi hermana.
Claro, son todas las personas que están,
que están con, alrededor mío.
Y con amor que tratan de decir, a este lo bancamos nosotros, seguro.
Y también me dieron el espacio de poder hacer este camino de aprender a convivir con esto.
No, y además que puedes venir y contarlo, ¿sabes? Porque el tema es cuánto prejuicio y cuánta vergüenza muchas veces hay en algunas personas de decir, bueno, me pasa esto, ¿no? Y
Javier es un valiente.
Claro.
Además es una persona que está muy bien. Es una persona que está absolutamente compensada, bien, hace una vida muy plena y tiene la posibilidad y la valentía de venir acá a la radio, dar su nombre, dar su apellido y decir, mira, a mí me pasó esto. Y además dentro de la fundación es una persona muy valiosa porque coordina grupos de pares a los cuales les ayuda en la recuperación.
Claro.
Y les da la esperanza de decir, mira,
bueno, yo puedo estar como él.
A mí me fue bien.
Claro. Sí, perdón, José Luis.
Me decías.
¿Cómo es convivir y cómo se busca la comprensión y la piedad para esas personas que, bueno, están tan desesperadas, ¿no?
Bueno, precisamente la clave está en no aguantar, porque un paciente con trastorno bipolar humanamente es inaguantable porque no se lo comprende. Entonces, cuando uno entiende el mecanismo de enfermedad y va entendiendo qué es lo que le pasa al paciente y por qué hace las cosas que uno, cuando no lo sabe, no le encuentra explicación, no tiene lógica, son cosas muy, muy, muy fuera de lo habitual, de lo normal. Si hablamos
contame
de
un episodio parecido a lo que dijo Javier.
Sí, resumo. Eso es inaguantable para una persona que no sabe qué es lo que está pasando.
Claro.
Gracias a Dios y a los talleres de psicoeducación, yo a mi señora no la aguanto más, la comprendo,
claro,
la entiendo. Y así todos los familiares tratamos de cambiar esa visión para poder dejar de aguantar, para comprender y entender qué es lo que está viviendo el paciente con un trastorno bipolar.
Ahora, hace falta mucho amor también para primero aguantar hasta llegar a comprender.
Sí. Sí,
¿no es cierto?
Sí, 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 totalmente.
Vamos a hacer una pausa muy breve, y enseguida estamos con ustedes. Muchísimas gracias a los tres. Siento que del otro lado, hoy tengo un micrófono que es una vincha y estoy re canchera con esto porque es re moderno este estudio, pero soy tan de mover las manos cuando hablo y qué sé yo, que hago unos ruidos bárbaros. Y siento que estás vos del otro lado. Vamos a dar el teléfono, Norma, sí, porque por allá hay alguna persona que tiene alguna pregunta para el doctor, para Javier o para José Luis. Si no querés dar tu nombre y estás del otro lado, está todo bien. Nosotros lo que queremos es que te pueda servir de ayuda este programa, Normita.
Sí, cómo no. El número de WhatsApp entonces, 1165840870. Exclusivamente escrito tiene que ser el mensaje, no audio, por favor. 1165840870, María.
Perfecto. Hacemos la pausita y ya volvemos.
En Nacional. Estás escuchando Cuento con Vos.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Presencia indígena. Pasado, presente y proyección de futuro.
Donde quiera que vamos, está presente el indio.
Sixto Vázquez, el docente, comunicador, nos cuenta acerca de su infancia en la quebrada de Huahuaca.
Mi vida es muy sencilla. Yo nací en Perico, un pueblo de Jujuy, ahora es ciudad. De ahí muy pequeño, mis padres me llevaron a Huahuaca. Ahí hice la primaria, la secundaria, recibí de maestro y... ahí, por primera vez, me di cuenta de la situación del aborigen argentino, viendo su forma de vida, sus valores. Comencé a escribir. Mi padre me enseñó a leer a los 3 años de edad. Mi padre era un callaguaya. Los callaguayas son una especie de mezcla de chamanes y curanderos que viven en Bolivia, en varios pueblos que se llaman Charazani, Apolo, Curva. Y bueno, con él aprendí muchas cosas. Aprendí la lengua quechua y más que todo en su comunidad aprendí los valores de vida. Luego empecé a trabajar de maestro en las montañas y comencé a escribir mis libros. Tuve contacto con muchas personas que me abrieron los ojos acerca de la situación del hombre americano, y le digo algunos nombres, por ejemplo, Rodolfo Kusch. Esos libros me abrieron las puertas para que me invitaran a dar conferencias en Europa.
Sixto Vázquez, docente, conferencista, comunicador.
Sandra Ceballos, presencia indígena, en la radio de todos.
Atención músicos. Registro gratuito de primeras canciones.
El Programa Nacional Primera Canción permite que los autores y compositores que registren por primera vez sus canciones en la Dirección Nacional del Derecho de Autor puedan resguardar sin costo alguno hasta 15 canciones.
Más de 2.700 músicos ya registraron sus obras a través de este programa.
Informate cómo hacer el trámite desde cualquier lugar del país en www.inamu.musica.ar.
Ahora, Nacional, en todo el país.
10:36 PM.
Nos escuchás también en Formosa, por FM 94.1.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Teatro por la Identidad 2017 presenta Idénticos, lunes de julio y agosto a las 20 horas. Multiteatro, entrada gratis. Teatro por la Identidad, no los dejemos con la duda.
Seguí conectado con Nacional en Facebook. Búscanos, Nacional 870.
Cuento con vos, con María Areces, por Nacional, la radio de todos.
que la quería, no quiso papeles ni hacer proyectos con vistas al futuro. No confiaba en él y quiso estar seguro que cotidianamente tendría que ganarla con el sudor de su frente, porque la quería, no quiso con ella hacer un nido en donde abandonarse. No confiaba en él y quiso asegurarse. Quería, por no despertarla, dejó de dirigirle la palabra, no confiaba en él, ni se atrevió a cambiarla. Y puso en pie de guerra su buena fe y sus sentidos por llegar a conocerla, porque la quería, se fue para siempre. Quiso poner a salvo aquella imagen. No confió en ella y quiso asegurarse.
Bueno, estamos aquí en Cuento con Vos, estamos con el doctor Carlos Vinacur, que es psiquiatra, vicepresidente del capítulo de Trastornos del Estado de Ánimo de APSA, presidente de FUBIPA. Ya vamos a hablar de la institución. Javier Mainardi, que es paciente, facilitador de grupos de ayuda mutua de pacientes en las sedes de La Lucila y de Freasís. Y José Luis Arina, con quien estábamos hablando en esta tercera parte, es familiar de un paciente, estaba hablando de su señora y en un momento dijo... un paciente al que se lo diagnostica con bipolaridad es inaguantable, pero cuando uno empieza a conocer sobre la enfermedad, deja de aguantar para empezar a comprender.
Así es, así es. Sin ir más lejos, y a eso apuntamos en los talleres de psicoeducación para familiares, que precisamente se profundiza el conocimiento de la enfermedad, precisamente para eso, para entender, para comprender y poder sobrellevar las situaciones que de otra forma sería muy, muy difícil llevar adelante.
¿Cómo está tu señora después de que vos empezaste a comprender, a ayudarla, a buscar la solución?
Bueno, cambió mucho el panorama, cambió muchísimo el panorama. Ella es docente, trabaja en el jardín de infante público, está todo en orden, todo bien, es ama de casa, somos abuelos, cuidamos al bebé.
Mira,
es decir,
lleva una vida normal,
exacto, a eso,
sabiendo que tiene que estar controlada.
Así es, en la fundación nosotros esgrimimos que se necesitan cuatro patas para sostener el camino de la recuperación. Esas cuatro patas son la medicina de parte del psiquiatra, un apoyo existencial de parte del psicólogo, y, por otro lado, los grupos de ayuda mutua y la psicoeducación. Los grupos de ayuda mutua aportan la riqueza de que en esos grupos se habla en primera persona. Nadie contó nada a nadie que no sea algo que vivió.
Claro.
Entonces, esas experiencias van enriqueciendo a los pacientes entre los pacientes y a los familiares entre los familiares.
Bueno, de hecho, el testimonio de Javier de recién no solo implica mucho coraje para, como decía el doctor, para decir su nombre y contar su experiencia. Y la verdad que es bárbaro decir, bueno, a mí me pasaba esto. E imagino que muchísima gente se debe estar identificando y han tenido situaciones. De hecho, probablemente, supongo que algunas familias creerán que, bueno, vamos a ver a un curandero o algo le está pasando. Enseguida vamos a dar los mensajes de nuestros amigos que están haciendo consultas, doctor, pero queremos hablar de qué se trata la fundación, cómo, dónde queda, cómo se puede ayudar y cómo uno se puede contactar para poder aliviar un poco esto que por ahí alguna persona anda deambulando de médico en médico o está mal diagnosticado y sigue sintiéndose mal.
Como dijo José Luis, el tratamiento del trastorno bipolar tiene varias aristas. La principal arista es el tratamiento médico, el tratamiento psiquiátrico, que debe incluir necesariamente la toma de medicamentos, muy específicos, medicamentos que se llaman estabilizadores del ánimo. No son cualquier medicamento. Lo que sucede es que en la medicina no somos del todo exitosos muchas veces en el tratamiento de la bipolaridad. La bipolaridad tiene un muy buen pronóstico. Buen pronóstico. Pero muchas veces hay personas que, si bien dejan de entrar en estos ciclos tan graves, siguen manteniendo algún tipo de sintomatología. Pequeña sintomatología que hace que tengan una muy mala calidad de vida. Muchas veces esto tiene que ver con las limitaciones que tenemos nosotros los médicos como psiquiatras, por los avances de la farmacología han sido muy grandes en todos estos años, pero nos falta todavía avanzar un poquitito. Muchas veces se trata de que las personas no terminan de entender la manera de cuidarse.
Claro.
Esto implica grados de cuidado importante.
Por ejemplo,
va
un paciente y vos
rutinas,
le decís, tengo que hacer esto, desde que te levantás hasta que te acostás.
Las rutinas, está bien visto que las personas que duermen pocas horas tienen mayor índice de probabilidades de tener descompensaciones.
Claro.
Las personas que tienen que cambian su sueño, las personas que por algún motivo, por motivos laborales, tienen que cambiar, una semana trabajan de noche, otra semana trabajan de día, esas personas tienen mayores probabilidades. Las personas que consumen alcohol o consumen drogas, las drogas son algo así como echarle
nafta leña al fuego.
Absolutamente.
Sí.
A veces las personas pueden entrar en el... todo aquello que implique cuidarse de situaciones de mucho estrés. El estrés es uno de los desencadenantes que en personas con alto grado de sensibilidad y con una predisposición especial los puede llevar a descompensarse.
Claro.
Y bueno, ¿qué más? ¿Qué más?
No, vamos a responder las preguntas. Sí. ¿Alguien de Potrero Los Funes, cómo se llama nuestro amigo?
Matías.
Hola, Matías. Acá vamos a responder tu pregunta, si podemos. A ver.
Así es. Dice, hola María, hola a todos. Me gustaría, si le pueden preguntar al doctor, si existe una explicación causal del trastorno bipolar desde una óptica espiritual y o emocional. Excelente el programa de hoy. Saludos desde Potrero de los Funes, San Luis.
La ciencia y la fe.
Es muy difícil poder decir la causa de la bipolaridad es esta. Uno puede decir que hay un montón de factores concurrentes que llevan a que una persona tenga la predisposición. Hay factores de tipo genético, ¿no? Hay familias con trastorno bipolar. O siempre aparece en la historia personal algún familiar que se sabía que tenía algún tipo de
claro,
de
pero
problema.
No aparece, por ejemplo, te hago un análisis de sangre,
no,
de orina, una placa, y acá me aparece, no. Este examen me dice que sos bipolar.
Lamentablemente no hay ningún tipo de análisis, ningún tipo de estudio ni
psicólogo. Ese es el tema más preocupante, porque yo recuerdo que en los niños, por ejemplo, con el déficit atencional, una enfermedad bastante moderna, y con el tema de la Ritalina, que es esta medicación que le dan, también la única forma de diagnosticar a los chicos es a través de una clínica.
Entonces se necesita una muy buena clínica para poder llegar a hacer un diagnóstico correcto y no meter la pata y no tratar a la persona por otra cosa. Pero siguiendo con el diagnóstico, no alcanza con tener algún tipo de genética especial. Se tienen que dar situaciones ambientales, se tienen que dar determinado tipo de vida, porque alguna persona puede tener la predisposición de tener trastorno bipolar, y sin embargo esto, la persona sigue, lleva una vida adecuadamente tranquila y esto nunca se declara.
Claro.
Entonces también hay factores ambientales, también hay factores emocionales, también hay factores familiares, también hay factores del medio ambiente que determinan que situaciones de estrés más o menos permanente hagan que una persona con una cierta predisposición haga un primer episodio maníaco, como es en el caso
como
de Javier.
A, eso claro.
A veces es preferible que despierte a que uno viva años sin saberlo, ¿no? Que haya un episodio como le pasó a Javier, porque si no hubiese sido por ese momento, tal vez él nunca se enteraba lo que tenía.
Lo que yo quiero decir es, sí, estoy de acuerdo con vos, pero también puede suceder que alguien tenga la predisposición y la enfermedad nunca se despierta, y la persona es sana.
Hay que ponerse un bar en el medio del Caribe.
Claro, exactamente. ¿No? Irnos a la playa.
Yo voy a buscar eso. Claro. Voy a buscar eso.
Norma.
César de Paraná, muy lindo el programa.
Un abrazo, 100. César, un beso te mando.
Muy bien, dice, para el muchacho que es paciente, se refiere a Javier. La pregunta es, ¿estás medicado ahora? ¿Lo estarás para toda tu vida? ¿Es gradual? ¿Es graduable? ¿Dentro de un tiempo vos necesitarás estar medicado? Esas son las consultas que hace César.
A ver.
Sí, la medicación es de por vida. Uh-huh. La medicación es de por vida. Lo que sí es verdad, uno va graduando. Hay medicación de base, de mantenimiento, que se dice, normalmente según cómo uno está. En la comunicación, en el feedback con mi médico, muchas veces uno por ahí tiene factores estresantes, situaciones que puede estar pasando a nivel vínculo, familia o situación,
trabajo, lo que fuese.
Bueno, la idea es el constante monitoreo, si se quiere, también el conocimiento de los GAM y los talleres de psicoeducación, se aprenden muchos pródromos, son todas esas cosas previa a crisis que uno va aprendiendo.
Claro, vos empezás a detectar cuándo te va a pasar.
Tal cual. Entonces, en función de esos... cantidad de programas que se va repitiendo, uno toma medidas, transmitiéndolo al médico. A veces el médico, muchas veces me está pasando que voy al médico y me dice, no, tranquilo, es la vida normal, no me cambia medicaciones, y a veces me tiene que ajustar según cómo me ve él y cómo me
dice. A veces te parece que es y no es.
Últimamente me está pasando que voy al médico y me está pasando situaciones que yo tanto tiempo con el tema de la enfermedad.
¿Crees que cada cosa es un síntoma?
Claro,
claro.
Es tal cual. Bueno, es ir aprendiendo, claro, tal cual.
Es lógico.
Tal
cual.
Una gran ventaja que tenemos, precisamente por lo que decía Javier, en mi casa, en mi hogar, es que tenemos un fluido, una fluida relación con el médico psiquiatra de mi esposa.
Ajá.
Entonces, cuando ella o yo detectamos algún pródromo, automáticamente lo consultamos, y él ajusta la medicación hasta la próxima consulta. Pero la reacción tiene que ser inmediata.
Pródromo es esto que decía, como un síntoma previo que da la sensación que va a ocurrir un episodio.
Exacto. Es algo que sucede, que puede ser orgánico o no, que nos indica que se está por producir una desestabilización hacia una manía o hacia una depresión. Entonces, a ver... Puede ser, por ejemplo, diferencias en el apetito, o más o menos, problemas de sueño, mucho sueño, poco sueño, algunos, algunas pequeñas impulsividades. Entonces, tanto Alejandra como yo ya lo detectamos.
Que son pequeñas porque ella ahora está... Bien, controlada. Sí. Antes eran como exacerbadas y ahí era donde a vos te resultaba aquella palabra que decías inaguantable hasta que resultó comprensible.
Claro, precisamente. Hay que actuar preventivamente.
Claro.
Entonces, cuando se detecta
para
algo...
Para pasarla bien, ¿no?
Claro, y precisamente una de las cosas que aprendemos los familiares en los grupos es poder ser, digamos, amortiguadores de las situaciones estresantes.
Claro.
Porque como es uno de los factores muy determinantes de las inestabilidades, la responsabilidad nuestra como familiar es evitar esas situaciones estresantes o ante una mala noticia que se acerca o algo así, ir preparando el terreno como para que el impacto emocional no sea fuerte.
Ahí,
y se
tal vez primero vos sos el filtro hasta que llega a Alejandra.
Sí, la gran
mayoría. Le mandamos un beso a Alejandra.
Así es,
también.
Sí, nos está escuchando.
Doctor, la importancia de la fundación.
La importancia de la fundación la ves en la mesa. Vos fíjate que estás frente a dos personas expertas que se han podido empoderar de su enfermedad y saben cómo manejarla. Y eso lleva al éxito del tratamiento. Cuando las personas, como la mujer de José o como Javier, aprenden de qué se trata, conocen bien su hoja de ruta, tienen muy claro qué pequeñas cosas pueden llevar a hacerles mal y hacen los cuidados adecuados, hacen una vida normal.
Y además, doctor, por ahí no le gusta esto que te voy a decir. Le digo le gusta y después te digo te.
Vale.
No, pero muchas veces hay que dar con el médico adecuado. Por eso te comentaba lo de la Ritalina antes y lo de determinados medicamentos que se dan diciendo, bueno, se diagnostica rápidamente, ¿no? Así como hay profesionales sumamente serios, también hay otros que diagnostican rápidamente. Y también esto es perjudicial para el paciente, ¿no? Por supuesto que no vas a hablar mal de tus colegas, pero puedo tener la posibilidad de decirlo yo, que es importante dar con un médico honesto, un psiquiatra que te diga, bueno, mira, vamos a probar esto, lo otro.
La fundación, y te estoy contestando, sí, la pregunta, la fundación UBIPA, la Fundación de Bipolares de la Argentina, es una asociación de usuarios.
Fantástico.
Esto quiere decir...
Esa es una clave.
Es una asociación de pacientes y de familiares. Mi función como médico es solamente la de ser administrador de esta fundación. Nosotros no hacemos tratamientos psiquiátricos ni hacemos tratamientos psicológicos. Cada paciente, cada familiar viene con su propio tratamiento y se acerca a nosotros para ver de qué manera aprende a manejar su enfermedad.
Es maravilloso eso.
¿Sí?
¿Cómo se acercan a ustedes? ¿Cómo se contactan?
Si se ponen en contacto con la página.
Sí, ahí nos va a decir.
Bueno, tenemos dos teléfonos, que es el teléfono institucional. El de línea es 4801-2994 y el celular es el 11-6417-4287.
Repetilo porque seguramente alguien fue a agarrar el lápiz, como digo yo.
Correcto. El de línea es 4801-2994 y el celular 11-6417-4287.
Bueno. ¿Y en Facebook o...?
Sí, tenemos la página de Facebook, que es precisamente FUBIPA.
FUBIPA, repito, FUBIPA, porque las personas a veces más rápidamente encuentran todo en la web.
O directamente en la página www.fubipa.org.ar, ahí está la página institucional donde hay una gran cantidad de respuestas ya a disposición de quienes la visiten.
Bueno, Norma tiene algunas otras preguntas que me encantaría responderle a todos aquellos que están del otro lado rápidamente, pues nos quedan 3 minutitos.
Bueno, Mabel Teira, felicitándote, Leonardo. Felicitando
un abrazo, Mabel querida.
Leonardo de Garín también, felicitando.
Leonardo, te mando un abrazo y a todo Garín.
Alguien de la provincia de Córdoba, ¿aquí hay un centro de atención en bipolaridad?
¿En Córdoba?
¿En Córdoba?
En Córdoba tenemos una sede en Capital, tenemos otra sede en la
sede, Boulash.
La sede de la Boulash, no sé si está funcionando ahora. Y tenemos una tercera sede en
Villa María.
A ver,
Estamos en muchas provincias del interior, tenemos 17 sedes.
Si les mandan un mensaje a FUBIPA...
Ahí aparecen todas las sedes.
Ahí aparecen las sedes, sí. Para...
Bueno, hay varios que le están preguntando.
Lo de Córdoba.
No dio el nombre.
Ah, bueno, no. En Córdoba hay en Villa María y en Córdoba Capital.
En Córdoba Capital.
Y la Boulash.
Perfecto.
Bien, se comunicó también una persona, dice, hola, soy Santiago, me separé de mi pareja hace 2 meses, he estado sin ganas de hacer nada, sin ir a mi trabajo, sin querer salir solo, dejar pasar el tiempo, luego volví a intentar rehacer mi vida, las cosas que me gustan, pero aún así no le encontré sentido, y volví a estar en cama y llorar, identificado con el relato del paciente, porque también regalé mis cosas, ayudé a personas sin conocer, sintiendo que era otra persona, o más bien, siento ganas de ser otra persona, para sentirse mejor, ¿no? Hay días que soy todo lo contrario a la depresión que tuve, pero vuelve a ayudar a llorar y a quedarse en cama. Bueno,
Doc,
ese es el cuadro, ¿no?
Un poquito para Santiago, algo que lo ayude un poco.
Santiago, si te, a ver, uno no puede hacer diagnósticos por radio, ¿no? Obviamente. Pero, Santiago, si te acabas de separar y estás pasando por un momento emocional muy difícil, es realmente casi lógico que estés pasando, que tengas momentos de tristeza. De todas maneras, si te parece que estas tristezas son exacerbadas y que además has pasado por momentos en los cuales tenés conductas y desinhibidas, es interesante hacer una consulta.
Seguro, no cuesta nada, Santiago, y por ahí hasta te quedás tranquilo. La última y ya nos vamos. Yo los dejo a los chicos del noticiero porque quiero responder a todos nuestros oyentes.
Gustavo, dice Gustavo de Capital, doctor, ¿se puede parar la rumia? No sé qué es eso.
Ah, esto de...
La rumiación, sí, claro, se puede pasar, se puede parar.
¿Usando otras alternativas además de la medicación?
Sí, por supuesto. Además, no alcanza solo la medicación. Es necesario saber hacer trabajos de relajación, saber hacer trabajos de meditación, tener una vida sana y al aire libre. Esas son cosas que ayudan un montón.
El último, por lo menos hay algunos más. Digan el inmenso grado de negación familiar que sufrimos.
Sí, claro.
Y obviamente.
Bueno, lo vemos, decía José Luis recién, ¿no? Sí, pasó de no aguantar a comprender.
Es imposible plantear un diagnóstico, un tratamiento adecuado que no incluya a la familia. Cualquier tratamiento que no incluya a la familia va a ser un tratamiento condenado al fracaso.
Claro, es fundamental el equipo en la familia, sí, el equipo de trabajo.
La red de contención que llamamos nosotros.
Sí, seguro. Gracias, Norma. Gracias a todos los que escribieron. Tratamos de responderles a todos. Gracias a los tres por estar con nosotros. Y bueno, espero que haya sido de utilidad para todos. Y doctor, ¿sabe qué? Un bar en el Caribe.
Yo voy.
¿Dónde saco los pasajes?
Bueno, gracias a ustedes que están del otro lado. Ya llegan nuestros compañeros del noticiero. Cuenten conmigo porque yo sé que cuento con ustedes. Hasta luego.